comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Nuevamente La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Esperando que estén todos muy bien y mandándole saludos a don Erwin, que parece que tiene algunas urgencias por allá. La cosa es que no va a estar con nosotros hoy, pero sí están ya esperando que los conectemos nuestra amiga abogado Sofía Barrera de la ONG FIMA, quien nos ha estado colaborando cualquier cantidad en varios casos legales, y Patricio Segura, periodista y director de CODESA. ¿Pato está ahí? Sí, sí. Ya, ya lo vamos a ver. Bueno, la cosa es que queremos conversar de varios temas. Varios temas que han sido noticias en el último tiempo. Uno de ellos es el que no, ustedes no van a saber de qué se trata, que es lo del artículo 48 de la ley de presupuesto. Vamos a tener que entrar a explicarlo. Con Sofía llevamos además nos hicimos parte, CODESA, la agrupación Aysén Reserva Vía, FIMA, no sé, Greenpeace, Terram, Defendamos Chiloé, hay N gente que se hizo parte del procedimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente en contra de Cook Aquaculture, esta empresa canadiense. Cuyo CEO ha estado dando algunas declaraciones bien altisonantes. Están de moda las declaraciones de ese tipo, medio matonescas, últimamente. Nuestra solidaridad con Matías Azún también por ese tipo de, justamente, de que se vaya del país así. ¿Qué manera, por favor? Bueno, y también está el tema de la ballena ahí con Cook. Empezamos entonces con Sofía, que la vemos en la pantalla aquí del Facebook de Santa María. Hola Sofía, ¿cómo estás? Y sería bueno que nos explique qué es eso del procedimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, que realmente yo creo que hay muy poca gente que sabe de su existencia siquiera. No ha sido noticia realmente.
Hola Peter, muchas gracias por la invitación y hola a todas y a todos que nos están escuchando por la radio. Tengo una pregunta, ¿te refieres al artículo 48 de la ley de presupuesto o al procedimiento sancionatorio?
Explícanos primero del procedimiento sancionatorio de la superintendencia y después conversamos del artículo 48.
Súper, sí. Este es un procedimiento sancionatorio que lleva la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos ambientales y en particular del comportamiento de aquellos titulares, empresas, etcétera, que tienen actividades que se relacionan con el medio ambiente. Y en este caso estamos hablando de una empresa salmonicultora que tiene operaciones dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. En particular tiene dos centros dentro, que son Huillines 2 y Huillines 3, que se encargan en esos centros de alimentar a salmones y hacerlos crecer para luego ser vendidos. Y hay un tercer centro que se discute si está dentro o fuera del Parque Nacional Laguna San Rafael. ¿Y por qué se lleva a cabo este procedimiento sancionatorio? Porque durante los años 2016, 2017, si mal no recuerdo, ocurrieron episodios de sobreproducción por parte de Cook Aquaculture. ¿Qué significa esto? Que la empresa produjo más toneladas de salmones de los que estaba autorizado por su proyecto técnico por Cernapesca, que eran aproximadamente 350 toneladas y produjeron más de 1.500 o 2.000 toneladas. Sí. Sí, entonces se empezaron a realizar estos procedimientos sancionatorios porque, claro, esto también conlleva una serie de efectos sobre el medio ambiente que tiene que ser estudiado e investigado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Recordemos que la actividad acuícola hidrobiológica extensiva tiene efectos sobre la columna de agua, el fondo marino, porque se depositan los sólidos como las fecas o los alimentos sobre el fondo marino, y además también influyen en que no se logre permear la luz en el fondo marino, en la columna de agua, que trae consigo muchos efectos en cadena para el ecosistema y la vida en un lugar tan importante como es el Parque Nacional Laguna San Rafael.
Sí, bueno, justamente para haber producido más de 350.000 toneladas, que es lo que tenían técnicamente autorizado, tenían que presentar una declaración, al menos ambiental, en este caso debería haber sido un estudio de evaluación de impacto ambiental, al sistema de evaluación ambiental, cosa que nunca hicieron, hasta el día de hoy no lo hacen, a pesar de tener un procedimiento en contra. Y por eso es el caso más grave que le encontraron en la inspección, pero había más casos.
Sí, eso que dices tú, Peter, es súper importante, porque actualmente la Superintendencia del Medio Ambiente mantiene una medida provisional que impide en el centro Huillín Estrés que la empresa Cook Aquaculture pueda seguir sembrando, se le llama así, sembrar peces, pero en realidad es que engorden los peces dentro de las balsas jaulas en el Parque Nacional. Precisamente porque, como tú dices, ellos para realizar esta siembra de más de la cantidad que tienen autorizada requieren un permiso ambiental que actualmente no tienen. Uh-huh. Y que, por cierto, en parques nacionales se encuentra prohibido por el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Bueno, la cosa es que la superintendencia mandató a Cernapesca y fue con ANF también esa vez a inspeccionar y encontraron esa infracción, encontraron basural ahí al lado de la salmonera, encontraron que un tercio de las instalaciones estaban fuera de la concesión, otra infracción. Pero es que además inspeccionaron otro centro y ahí habían otros problemas, porque le faltaba el plan de contingencia de Huillines. Hay que decir que las dos salmoneras que estamos hablando se llaman Huillines 2 y Huillines 3. Habían otras dos más ahí que fueron trasladadas desde el parque afuera, y en la cual la empresa Cook Aquaculture tuvo un acuerdo con el gobierno y que dice acuerdo para sacar desde el Parque Nacional esa salmonera. Bueno, el CEO, el gerente de Cook Aquaculture en Chile, que se llama Andrés Paró, dice que ellos no están en el Parque Nacional, que no están sobreproduciendo, que no sabe qué. ¿Para qué están reclamando si eso no produce daño? Y llegó al punto de amenazar de que iba a interponer demandas por ¿cómo se dice? Por daño y perjuicio, porque no lo dejan producir. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Sofía, bueno, pero vámonos de ahí, podemos seguir conversando esto, pero explícanos ahora entonces el tema del artículo 48 de la ley de presupuesto, o sea, ese son los presupuestos de los servicios públicos, en lo cual apareció un artículo que no tenía nada que ver con los servicios públicos. ¿Por qué es eso?
Sí, esto fue un artículo de la ley de presupuestos de finales del año pasado que ingresaron diputados senadores del partido, me parece, Renovación Nacional, y que fue aprobado además por el Congreso Nacional, donde a través de este artículo se pretendía que se suspendiera la aplicación de la ley ENCPO o ley Lafkenche, y que aquellos procedimientos que estaban en fase de admisibilidad, etcétera, si no avanzaban en el plazo de 6 meses, se entendían rechazados de pleno y opera lo que nosotros conocemos como silencio administrativo negativo, pero que en el fondo es que se rechazan. Uh-huh. Y este artículo se llevó tanto por el Ejecutivo como por distintos grupos de parlamentarios al Tribunal Constitucional a través de un requerimiento de inconstitucionalidad, que lo que hace es solicitarle al Tribunal Constitucional que revise si este artículo cumple o si es contrario a la Constitución de la República. Y recientemente, el 9 de enero, obtuvimos un fallo que dictaminó que el artículo es contrario a la Constitución y que, por tanto, deja de tener efecto. Y fue bastante novedoso el fallo porque, bueno, dice que la ley de presupuesto no puede contener materias que sean de indicación del presidente, como alterar el presupuesto, las funciones de organismos públicos, y además dice que a través de la ley de presupuesto no se puede modificar una ley, como la ley ENCPO, ley Lafkenche, tiene un voto del 40% del Tribunal Constitucional, que son 4 ministras, entre ellas la presidenta del Tribunal Constitucional, que dice que en los casos donde se modifique la ley Lafkenche, además debe proceder la consulta indígena. Así que es un fallo bastante interesante y que, por lo demás, sigue manteniendo vigente una ley tan importante para los pueblos indígenas de la región de Aysén y del borde costero en general del país, como lo es la ley ENCPO.
Ya. Hola, Pato, te estoy viendo ahí. ¿Tú quieres agregar algo, Pato? Patricio Segura, periodista, que...
Yeah. Gracias, Peter. No, solamente agregar, incluso esta semana abordamos ese tema, el tema de utilizar el resquicio de la ley de presupuestos para incorporar algunos elementos ideológicos de ciertos sectores. Recordemos que esa indicación, la 48, fue presentada por la diputada de Renovación Nacional, Marce Rafael, y de la región de Aysén, y el diputado del mismo partido de la región de Los Lagos, Mauro González, totalmente en contra de cualquier reivindicación histórica con respecto a los pueblos originarios, pero en realidad, más allá del racismo establecido en ese planteamiento que han hecho, hay un tema simplemente para beneficiar a los sectores salmoneros. Ese es el planteamiento, independiente que lo cubran de otra cosa. Entonces, lo que ocurre es que se recurrió a la ley de presupuestos, cuyo objetivo o idea matriz es generar todo lo que es la dinámica financiera del Estado, del país, para el año 2025 en este caso, pero lo utilizaron metiendo indicaciones que tienen que ver con 3 elementos fundamentales que cuestionó el Tribunal Constitucional, que dijo que esa indicación, que fue aprobada por el Congreso al final, era inconstitucional. El primero, que estaban tratando de modificar a través de una ley que no es permanente, sino que es transitoria, específicamente para el 2025, leyes permanentes, que tiene que ver fundamentalmente con la ley ENPO o de ley Lafkenche, y también la ley sobre base general de administración del Estado por el silencio administrativo, porque hacían una indicación vinculada con el silencio administrativo, que decían que si no se resolvía una solicitud ENPO en un periodo determinado, se asumía que tenía que ser rechazada. Ese es un primer punto. Y eso es inconstitucional, tratar de modificar a través de una ley transitoria, una ley permanente. Segundo, le entregaba atribuciones a ciertos servicios públicos, y eso solamente es una atribución del Ejecutivo, es una indicación que puede ser presentada solamente a través de mensaje presidencial o indicación presidencial, y no a través de una moción parlamentaria o una indicación parlamentaria. Eso era el segundo tema de inconstitucionalidad. Entonces, y hay un tercer elemento que fue considerado también en lo que dijo el Tribunal Constitucional, que particularmente no decía nada que ver, no tiene relación alguna esa indicación con la idea matriz de una ley de presupuesto. Y eso también es inconstitucional. Son artículos específicos de la Constitución que lo prohíben. Ahora, lo complejo es que pasó toda la aprobación del Congreso, y lo que uno se pregunta, y ahí quiero terminar, es que si están disponibles tanto estos parlamentarios por una visión ideológica a violar la Constitución, ¿cierto?, en indicaciones, y el Congreso en su conjunto, ¿qué otra cosa están disponibles a hacer para avanzar en su racismo y en su visión productivista y extractivista de la sociedad? O sea, en el fondo ya escuchamos a José Antonio Kast amenazando en alguna medida o diciendo que a Matías Azún, director de Greenpeace, él lo invitaba a irse del país. ¿Qué pasaría si fuera presidente de la República? Ya no sería una invitación, sino que utilizaría cualquier mecanismo para lograr eso. Entonces eso ya implica algunos elementos de gravedad. Que tiene que ver que cuando las instituciones, tanto que han dicho las instituciones funcionan, cuando uno está dispuesto a violar la Constitución flagrantemente, que estaba con todo, y además que después que el Tribunal Constitucional dijo que esto es inconstitucional, insistieron en decir tanto Marcia Raffarin como Mauro González que no, que aquí el gobierno, que, o sea, les dijeron, oye, es inconstitucional. Y aún así dicen que poco menos que si no se está cumpliendo la ley. Entonces es preocupante, pero en realidad tiene que ver con el matonaje en alguna medida que ciertos sectores y también tantos políticos, pero particularmente también con cierto sector empresarial, está dispuesto a hacer en el último tiempo, tanto aquí en la región de Aysén como en el país y en distintos ámbitos también.
Sí. Bueno, yo me acuerdo que cuando se presentó este caso, cuando se conoció, me acuerdo que tanto Ervin y creo que también Sofía dijeron, oye, pero esto es inconstitucional.
Claro.
O sea, era claramente inconstitucional, pero es como insólito que los parlamentarios no se den cuenta de la inconstitucionalidad de algo que están presentando, pero sí se dan cuenta cuando funcionarios de gobierno, una ministra y una senadora están vendiendo una casa, ahí sí se dan cuenta. Entonces,
yo creo, Peter, que no se den cuenta.
Pero
yo
es
creo
como
que
insólito.
Igual, agradezco tu buena onda y tu percepción voluntarista con respecto a eso. Yo creo que sí se dan cuenta, pero que en el fondo están disponibles para hacerlo conscientemente.
Claro.
Es una intencionalidad súper clara y concreta. Porque en el fondo lo que hicieron, lamentablemente, es que siento un precedente que todo, y las leyes de presupuesto pueden empezar ahora a ampliarse las discusiones, porque todos podrían empezar a meter por la ventana artículos que no tienen que ver con la idea matriz, con la finalidad de su triunfo, que no han logrado en el conducto regular de la generación de la norma, a través de una reforma de la ley, a través de un proyecto de ley nuevo, ¿cierto? Y hacer todo el procedimiento, querían aprovechar ese espacio. ¿Por qué también? Porque la ley de presupuestos tiene periodos súper acotados para aprobarse. Pero porque saben que si tienen que aprobar una ley en el conducto regular, van a estar más tiempo y capaz que no pase. Pero claro, usando el resquicio, una artimaña, ¿cierto?, una trampa, trataron de hacerlo, pero el Tribunal Constitucional dijo lo contrario.
Bueno, yo tengo entendido que no es la primera vez que se hace. ¿Eh? Sofía, ¿tú quieres agregar algo sobre ese tema?
No, la verdad creo que queda súper claro. Me parece súper importante que la gente en su casa conozca que existen estos mecanismos para resguardar los derechos fundamentales de cualquiera de nosotros y en particular de grupos que han sido históricamente ignorados, pasados a llevar, etcétera, como los pueblos indígenas. Así que bien, hay un like para nuestra institucionalidad.
Oye, Sofía, ¿y qué te parecieron las declaraciones del CEO de Cook, a propósito de matonaje, con respecto a que sus almeneros no están en el Parque Nacional, que les están persiguiendo, que el Estado les está impidiendo trabajar, que no producen ningún impacto en el medio ambiente? ¿Qué te pareció eso?
Bueno, está en su derecho dar declaraciones. creo que lo importante es lo que pueda decir la institucionalidad sobre este tema, en particular la Superintendencia del Medio Ambiente, que está conociendo las infracciones que pudo constatar, también otros organismos públicos, como tú bien comentabas hace un momento. Así que, en realidad, más que parecerme o no, Yo estoy atenta a lo que pueda decir la superintendencia, a lo que eventualmente puedan decir ellos también en sus descargos. Creo que la vía para poder tener estas conversaciones es la institución y quienes tienen que poder constatar si se generaron o no infracciones y si está dentro o no de un parque nacional es nuestra institucionalidad.
En todo caso, las declaraciones de este CEO fueron a causa de que otra vez la empresa iba a ir a sembrar más de 6.000 toneladas, o sea, futuras 6.000 toneladas de salmones al centro Huillines 3, y la superintendencia se dio cuenta y los paró a través del Tribunal Ambiental. O sea, hay un organismo de la institucionalidad ambiental y está un organismo de la justicia que le están diciendo que no pueden seguir así. Y así todo este caballero le mandó unas ondanadas, pero tremendas y realmente increíble. Otro que se quiere saltar la ley y la constitución y todo lo demás, ¿cierto? Bueno.
Sí, ahora sí, el proceso, como les comentaba, la Superintendencia del Medio Ambiente volvió a solicitar la renovación de esa medida previsional que está siendo conocida por el Tercer Tribunal Ambiental, así que estaremos atentos a lo que quiera decir nuestra institucionalidad ambiental.
Uh-huh. Bueno, ahí en esos centros Huillines 2 y 3, nosotros fuimos en octubre pasado con Pato para allá a mirarlo. El Huillines 2 está desarmado, el Huillines 3 está semi desarmado, o sea, estaba ahí la unidad de ensilaje de la mortalidad. Todavía estaba lleno de químicos adentro y decía peligro, peligroso. Estaba ahí a vista y paciencia de todo el público, cualquiera podía entrar. Y está partes del centro tirado ahí sin ninguna señalización, sin nada. O sea, una cuestión absolutamente irregular. Bueno, por ahí vimos un resoplío de una ballena cuando fuimos con Daniel Torres. Y estuvimos todo el día pendientes si veíamos otra vez la ballena, pero no pasó nada. Sabiendo que la ballena cerca de los centros salmoneros corre bastante peligro, porque no sería la primera ballena que ha tenido problemas por ahí. Bueno, la cosa es que pasó como una semana y los operadores turísticos vieron a la ballena muerta al lado del centro Huillines 3 y lo denunciaron. Nosotros también denunciamos, pasó un tiempo, la denuncia fue a Cernapesca, pasó un tiempo, Cernapesca fue a mirar para allá, la ballena está en el agua y Cernapesca dijo no vemos ningún problema aquí. Pasó otro tiempo y la fiscalía envió a investigaciones, a la Videma, a investigar. Con la suerte que la Videma tuvo a la ballena que estaba arriba de unas rocas en la playa y estaba absolutamente visible. Entonces la Videma pudo ver y sacar fotos de todo tipo de heridas que tenía la ballena, heridas de cable, de hélice, de malla salmonera. Una cuestión que era más o menos obvia. Y hay un preinforme que fue publicado, que se filtró no sé cómo, y se supo en público. Evidentemente la empresa ha negado todo. El señor paró y otra vez dijo no, que ellos no tenían nada que ver con las ballenas. Pero una situación bastante increíble. Y que, como digo, no es la primera ballena que aparece al lado del centro salmonero y con huella salmonera. Años atrás hubo una ballena que quedó enredada en unos cables en el centro Matilde 1, creo que se llama, que es de Australis, que está en el canal Darwin. Justo en esa semana de la ballena que estaba al lado de Huillines, Murió una ballena también en Magallanes, en un centro de Australis. A la semana siguiente murió una ballena en el parque marino en Magallanes. Unos meses antes había muerto una ballena también con rastro de herida salmonera cerca de Puyuhuapi. Entonces esta cuestión ya es como una seguidilla, y que nos está diciendo claramente que la salmonicultura es un peligro para las ballenas, por más que que ellos lo nieguen. Y yo tengo ahí un chucao al lado mío que me está diciendo: Peter, esto no puede ser. Así que, bueno, ese es el tema de las ballenas. Y tenemos otro tema más que conversar, y que la expertise de Pato, que fue el que armó este contacto con una organización que se llama Clean Air and Water Conservation Law Foundation. Esta es una organización que está en estado de Maine, en Estados Unidos, y presentando acciones legales también contra Cook Aquaculture. Cuéntanos, Pato, de esto.
Sí, bueno, lo que pasa es que hace en el mes de noviembre la Conservation Law Foundation, CLF, anunció, porque es un mecanismo reglado en Estados Unidos, anunció que iba a presentar una demanda en contra de Cook Aquaculture USA, porque Cook Aquaculture es canadiense, pero tiene operaciones en 14 países, uno de ellos Estados Unidos, Chile, ¿cierto? Y anunciaron que iban a demandar a Cook. Y eso lo concretaron esta semana. Hace dos días concretaron la demanda en contra de Cook, y dentro de los argumentos, que son súper fuertes en realidad, luego de una investigación con las pruebas de documentales también y materiales, dicen que los fundamentos, que Cook Aquaculture daña el medio ambiente marino al criar millones de salmones en cientos de jaulas a lo largo de las costas de Maine. Los desechos de los salmones, hay cualquier coincidencia con lo que pasa en la Patagonia, es simplemente una casualidad, no. Pero dicen los desechos de los salmones densamente agrupados, hacinados diríamos acá en Chile, forman una capa gruesa de sedimentos tóxicos en el fondo del océano, fomentan enfermedades, albergan parásitos o piojos, les decimos acá, y escapan para cruzarse con salmones silvestres. El escape de los salmones también es algo que conocemos acá, en peligro de extinción. Además, Cook vierte basura en las aguas de Maine, cualquier casualidad es eso, y viola continuamente la Clean Water Act, que es una legislación relacionada con las aguas limpias que tiene Estados Unidos. Entonces, los demandaron, ingresaron la demanda, y ahora empieza el litigio con Cook. Entonces, ahí cuando uno escucha esto y lo compara con lo que dice el gerente, sí, o le dicen, pero el gerente en el fondo de Cook en Chile, uno dice, bueno, ellos dicen que aquí lo están persiguiendo. O sea, resulta que ahora no solamente se les persigue en Chile, sino que también se les persigue en Estados Unidos. La pregunta es que si en Estados Unidos, en el estado de Maine, llegan a la conclusión de que ellos efectivamente están contaminando, que también van a amenazar con que van a llevar al CIADI, como amenazaron a Chile, a las corrupciones, porque recordemos que Cook es canadiense, entonces también podrían decir, bueno, es un estado. Recordemos también que, por ejemplo, en Washington, hay una moratoria de cría de salmón exótico en las aguas de Washington, en ese sector, por un escape de salmones gigantesco. ¿De qué empresa fue responsable en ese tiempo? Fue Cook. Bien. Y por eso sacaron una legislación especial vinculada con esto que pasó, por ese escape de salmones que obviamente generó una catástrofe ambiental. Y esto se renovó, esa legislación, ahora hace tres días atrás. La votaron nuevamente y sigue. Entonces, a pesar del salmón orgánico que Cook dice y que promociona y fomenta, ¿cierto? Y está instalada en áreas protegidas. Tiene sobreproducción. Tiene procesos sancionatorios por elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental, por sobreproducción. Está siendo demandada en Estados Unidos. Es responsable de una legislación específica para el no cultivo de especies exóticas en el estado de Washington, y se plantea él como que en Chile Cook dijera: se indignan por estas calumnias, ¿cierto?, que se levantan en contra de una empresa tan responsable. Y en realidad ese es el tipo de empresa que tenemos en la región de Aysén, y que se han seguido los conductos regulares sancionatorios sanatorio en distintas partes, y porque nadie ha ido a cortar la jaula, nadie ha hecho eso, sino que simplemente son los procesos, y cuando el Estado de Chile inicia procesos sancionatorios, dice que lo están persiguiendo. Entonces igual encuentro que es un poco de too much, dirían ellos que son estadounidenses, o mucho.
Así es, pues.
Norteamericana, bueno, en realidad son canadienses.
La empresa dice que ellas son un ejemplo ambiental.
Claro.
Y producen orgánicamente, que también es un ejemplo, y son de las pocas que producen orgánicamente. Y supongo que dirán que son sustentables también. Eso no, cierto, eso lo leí extrañamente. Ahí se les ha olvidado. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Nos queda un minuto de programa. ¿Quieres agregar alguna otra cosa, Sofía?
No, yo creo que hemos tocado súper bien los temas, hemos podido hablar sobre el fallo del Tribunal Constitucional, más sobre la salmonicultura. En general, invitar a la gente en sus casas a que se informe sobre estos temas, a que nos sigan en los medios, a FIMA, en Instagram, o en LinkedIn también. Ahí estamos constantemente hablando de cuestiones relacionadas de la actualidad ambiental en Chile. Muchas gracias por la invitación.
No, encantado, Sofía, muchas gracias. Hay temas que definitivamente cuesta verlo en los medios de comunicación, especialmente cuando hay empresas con mucha plata y muy poderosas involucradas. Me acuerdo una vez una radio nacional muy importante, de las más importantes, le estaban mandando una noticia desde acá, de la Radio Santa María, sobre las basuras ahí en la Laguna San Rafael, y la radio está tan importante, dijo, oye, pero ¿cómo vamos a transmitir eso? Nos puede llegar una demanda. Imagínate vos, si están preocupados de eso, una radio de ese calibre, ¿qué le espera a las más chiquititas que son bastante más asustables? Claro, Pato, ¿tú quieres agregar algo más?
Son cuando son en contra de esa empresa, pero cuando esa empresa o actores políticos como Kast y otros hacen actos y declaran cosas que también son prácticamente ilegales, ahí no tienen ningún empacho.
Claro, ahí no dicen nada, pues. Pero es que ahí no les cae una demanda, pues. porque tú no los vas a demandar por eso. Oye, bueno, ¿algo más querés agregar, Pato? Si no, cerramos el programa.
Súper bien, cerramos nomás. Yo creo que quedó clarito todo el tema de Cook y lo que se explicó también con la ley Lafkench. Así que eso, un aporte un poco para el debate y la discusión y la información.
Bueno, gracias a ambos. Saludos también a todos que nos siguen. Y será hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.